de este a oeste. Información de proximidad en tu emisora municipal y ciudadana.
La pasada semana les contábamos que Al-Quds denuncia desde Gaza la situación de extrema precariedad que viven los palestinos y reclaman solidaridad andaluza y boicot a los productos que apoyan la ocupación. Así lo señalaba en la onda local Andalucía Javier Díaz Muriana, integrante de la asociación Al-Quds de solidaridad con los pueblos árabes.
Para romper esa imagen de que hace sonido de terroristas en el que la gente está mal viviendo y la gente está en campos de refugiados, para nada. Hay grandes avenidas también, hay jardines, es decir, se puede salir adelante, pero aquí hay un problema y es que Israel decide sobre todo, sobre lo que los pescadores pescan, sobre la vida y la muerte. Y por supuesto hay que recordar a la gente que hay una campaña, que es la campaña de BDS, de boicot a Israel.
Denuncian que la situación en la Franja de Gaza sigue siendo extremadamente precaria, con un embargo por parte de Israel que impide que lleguen recursos fundamentales para la vida cotidiana. Hoy seguimos aprovechando la presencia de voces andaluzas en ese territorio para conocer más de lo que allí pasa, en este caso centrándonos en la situación de las mujeres, y lo hacemos hablando con Eva Nieto, que es integrante de la Asociación Al-Quds de Solidaridad con los Pueblos Árabes. Señora Nieto, bienvenida a la Onda Local Andalucía.
Hola, Rocío, buenos días. Muchas gracias por darnos la oportunidad.
Vamos a analizar, a conocer parte de los testimonios y relatos que estáis recogiendo en este viaje a través de diversos lugares en Palestina. Pero me gustaría empezar hablando de la situación de las mujeres. Os habéis reunido con el Centro de Derechos Humanos y habéis conocido el trabajo que están realizando con este colectivo. Para empezar, me gustaría que nos explicases cuál es la situación de las mujeres en Palestina, que se enfrentan, claro, por un lado, la situación opresora del patriarcado que se da en cualquier lado, y a esto se suma la opresión de la ocupación. ¿Cómo enfrentan todo esto?
Pues verá, Rocío, la situación de las mujeres se ha ido agravando conforme pasa el tiempo, porque la ocupación, no olvidemos que va para 70 años. Entonces, según veamos el entorno en Gaza o en Cisjordania, es verdad que pasan cosas un poco distintas, aunque la causa es la misma. Recién llegado de Gaza, la verdad que tenemos muy, muy en la piel todavía los testimonios de las mujeres que pudimos conocer de manos del Centro de Derechos Humanos. Y ellas, la verdad es que te sorprenden porque son gente fuerte. Claro, bueno, podemos pensar que las mujeres siempre se crecen ante las dificultades, pero la verdad es que te sorprenden porque, bueno, se reinventan cada día. Y son mujeres como tú, como yo, como en cualquier parte del mundo, intentan buscar lo mejor que pueden, llevar su vida, llevar a su familia y conseguir estar en una situación estable. En el caso de los testimonios que estuvimos escuchando en el Centro de Derechos Humanos, en Gaza, pues eran chicas, jóvenes en su mayoría, menores de 40 años, con situaciones de... cosa curiosa, por ejemplo, es que con la ocupación se está sucediendo que los chicos que pueden salir de Gaza se van a trabajar fuera, quizás la necesidad económica, evidentemente, pues tenemos que comprender que aprietan, pero se van y no vuelven. Y parte del caso es que se desentienden de su familia. Ellas se quedan en una situación que ni casada, ni divorciada, ni nada, sin saber y sin tener ayuda. Y al final lo que consiguen con la atención del Centro de Derechos Humanos es conseguir solicitar el divorcio, que se lo admitan judicialmente porque están solas y por ausencia al final se declara el divorcio. Pero todo ese proceso es largo, costoso y le ayuda al Centro de Derechos Humanos palestino. Luego se quedan solas, sin trabajo y teniendo que mantener 5 niños, como el caso de una chica que no encontramos. Pero tenemos que ver que también es importante para ella que tiene una situación civil, sabe dónde estoy, estoy soltera, estoy casada, estoy divorciada, de cara a su sociedad también, ¿no? En otro caso eran otra chica, era la segunda esposa de otro señor y ella decidió divorciarse. Claro, normalmente no hay apoyo, tenemos que ver que son casos difíciles, que ellas tienen, además de la ley civil, que en cada caso en Gaza es referente a las leyes antiguas egipcias, ¿vale? Y en el caso de Cisjordania, la ley civil palestina se refiere a la jordana, con lo cual tampoco están en igualdad de condiciones una parte y otra. Y por encima de eso también está la ley de la sharia, la ley de la familia, que al final sí va más en consonancia con las costumbres religiosas.
Porque claro, existe una idea en Occidente cuando miramos a cualquier país árabe de que, bueno, pues son una sociedad machista, ¿no? Es esa idea que hemos ido introduciendo, que nos han ido introduciendo. Hablábamos del sometimiento a la ocupación, pero ¿es una sociedad especialmente machista la Palestina? ¿La sufren especialmente las mujeres?
El machismo lo seguimos teniendo en muchos sitios. Entonces, a mí no me llama especialmente la historia, e incluso, y lo tengo que reconocer, incluso que yo vea a las chicas con pañuelo, con más velo, que lo hay ahora en Gaza, más por las costumbres que están imponiendo, sí es verdad que un poco más las fuerzas Hamás, ¿no? Como gobierno elegido de Gaza, sí ves que están más influidos, pero al final eso es parte del problema de la ocupación, ¿vale? Sí hay una sociedad machista, pero por otra parte nos hemos encontrado que el equipo de jóvenes trabajadoras en el centro palestino son chicas menores de 35 años, con o sin velo, que son las chicas que están tomando relevo en un sitio en un lugar de centro de trabajo tan puntero, tan referente, y la confianza es formar un nuevo equipo de mujeres. Vemos que son gente formada las que pueden acceder a ello también. Es verdad que hay una complejidad también con eso, ¿no? Pero sí se ve una nueva generación de gente que estudia, de gente que invierte el trabajo y su dedicación y su activismo también, porque al final también es una opción de vida, ¿no? En su país y en centros como el Centro de Derecho Humano, ¿no? Y cuando ves la gente que vimos en la entrevista también, las chicas, con su pañuelo, ves cara y ves un discurso de chicas que saben lo que quieren, quizás, según los estudios, no te van a delimitar. Yo busco mi derecho por tal o cual. No. Pero cuando ya se le ha ofrecido asistencia, se le ha informado, que esa es parte del trabajo del Centro de Derecho Humano, informar de los derechos a cada persona, y en este caso a las mujeres, ¿vale? Ellos detectan el caso y ven la posibilidad de estudio, ven la posibilidad de conseguir la ayuda. Y ellas al final se empoderan pensando que, si es verdad, este es mi derecho, yo quiero lograr esto. Y otra chica nos contaba que después de eso se ha puesto a estudiar su formación universitaria y va a hacer un máster el año que viene, ¿vale? O sea que no es hay machismo, ¿vale? También ellas van ahí encontrando su camino, y al final el camino es la formación y es darle presencia en los espacios donde se pueda manifestar su forma de hacer distinta. Y hemos visto eso, un ambiente de gente con ganas y unas mujeres empoderadas.
Hablábamos de mujeres, hablemos ahora de menores, porque también han visitado un centro que se dedica a atender a niños y niñas que, bueno, han sufrido el impacto y el trauma de vivir bajo la ocupación israelí.
La realidad para esos menores es súper compleja. Aunque las familias palestinas tienen como prioridad la educación, la facilidad de ir a la escuela también es compleja, porque hay pocas escuelas, aunque la UNRWA estaba haciendo escuela y sigue haciendo escuela, pero hay pocas escuelas para la población. No olvidemos que hay más de 2 millones en Gaza, en el contexto de Gaza, en el espacio de Gaza, que son 360 kilómetros cuadrados, casi 50 kilómetros de ancho por 6 de ancho, que es un espacio súper reducido, pero la población son 2 millones. La mitad de esa población es menor de 14 años. Con lo cual, imaginaros que hay un volumen alto de escolares, de nivel de niños en edad de escolarización. Pero la educación es súper importante para esta sociedad. No es el caso que tengan déficit de necesidad de educación. Solo es dónde lo tienen y qué profesorado puedan tener. Con lo cual, eso está por ese lado. Y el centro que conocemos estaba ya involucrado en este tema y tenemos referencia. Incluso ellos no estaban hablando de la educación Montessori. No, son una referencia a nivel educativo en Oriente Medio. No estamos hablando de que aquí haya déficit de estrategia educativa. No estamos hablando de eso. Pero la situación de los niños, lo complejo es que han vivido una ocupación, que sus padres, si son jóvenes, han vivido solo una ocupación, y eso crea un trauma. Los traumas pueden ser cosas, síntomas tan sencillos que podamos entender. Miedo ante cualquier imprevisto, hasta un susto que le dé otra persona, ese niño reacciona con un miedo exagerado. Niños que no se duermen porque tienen una sensación de miedo, de inseguridad, ¿vale? Porque han pasado cosas frecuentemente, o cosas cercanas siempre pasan de forma frecuente. Miedo, y eso hace que se hagan pipí en la cama en una edad que no toca ya eso, ¿vale? Como eso, bueno, y luego situaciones de agresividad entre hermanos, entre amigos, o de los niños hacia los padres. Uh-huh. Bueno, y estos temas los está tratando esta asociación.
Una sociedad que vive sometida a la violencia, evidentemente reproduce esos patrones en los niños. Es una situación que se vive y que han visto en Gaza, pero ustedes han pasado ya de Gaza, han saltado a Jerusalén y en Jerusalén están conociendo otra realidad. Cuéntenos qué están haciendo ahora mismo allá.
Bueno, ahora mismo en este mismo momento nos estamos reunidos en el Centro de Información Alternativa, un centro que lleva una larga trayectoria y que trabaja de forma habitual con israelí y con palestino. Y unen esas dos realidades y trabajan, bueno, encuentros de convivencia, encuentros de formación. Ahora acaban de celebrar encuentros entre sindicatos palestino e israelí. No es ni mucho menos buscando ninguna normalización, sino que dentro del contexto de la denuncia de la ocupación están intentando crear redes de convivencia, de fórmulas de funcionar conjuntamente. Y en este aspecto creemos que es un centro con una línea estratégica y el CUT ha apostado por ellos también recientemente.
Y además nos decían, han visitado el comité de salud o comités de salud que se dedican a crear una red de asistencia, ¿no?, sanitaria. ¿Cómo funcionan en una situación, como decíamos, tan excepcional como es vivir bajo una ocupación?
Bueno, el marco que nos hemos encontrado, Jerusalén, yo hacía 14 años que no estaba. Esto no tiene nada que ver de 14, 15 años atrás. Esto es una paranoia en el que tú en una parte de zona puedes estar la parte israelí, en otra parte palestina, con un muro que divide muchas zonas, con una complejidad burocrática y administrativa súper compleja. En ese marco trabajan los comités de salud. Además, este marco ha ido aumentando esta dificultad y esta complejidad con el tiempo porque la ocupación se hace como casa a casa, casa a casa. Entra en el barrio antiguo y allí mismo nos estábamos contemplando esa casa en el barrio antiguo árabe, era de palestino, y ahí han echado una familia y se mete una familia judía. O sea, la ocupación se hace así, momento a momento y hecho factuado. En un marco tan complejo, la parte palestina siempre se ha quedado con menos asistencia, y la asistencia médica es fundamental, como sabemos, para desarrollar nuestra vida de una forma biopsicosocial adecuada, ¿vale? En este caso, la autoridad palestina no llega a cubrir toda, ni por fondo, ni por solvencia, ni por nada, no llega a cubrir toda la asistencia médica. Y los comités de salud fueron ideas de grupos de médicos que se fueron reuniendo allá por finales de los 80 y fueron formando una red de salud, una red sanitaria alternativa, funciona con fondos privados y de ayuntamiento y de países y tal. Pero tienen unas líneas estratégicas de salud súper buenas, súper actuales, que no tenemos nada que ellos no tienen nada que envidiarnos a nosotros. Y ayer conocimos, como llevamos colaboración con ellos hace años, pues bueno, lo normal es revisar todo este tema y ayer estuvimos hablando en su oficina, pero uno de los proyectos que es muy bonito, que a mí me llega mucho, es un centro de diagnóstico de cáncer de mama. Uh-huh. Para facilitar el precoz diagnóstico. Como sabemos, en nuestro ambiente sanitario occidental, el diagnóstico es fundamental. Cuando hay un diagnóstico precoz, aumenta la supervivencia, los tratamientos llegan mucho más rápido al quid de la cuestión y hay mayor supervivencia y mayor calidad de vida. Y aquí esa parte estaba en una laguna grande y no había. Y el centro de Unidad Center afecta en este aspecto la mejora de la salud de las mujeres.
Nos estamos quedando sin tiempo, Eva, y a mí me gustaría antes de terminar hacer referencia a la situación que se está viviendo en las cárceles. Hablábamos hace unos días, la semana pasada, con Javier Díaz Muriana, que también está en ese viaje. Hablábamos de la última hora de esos huelguistas que, bueno, se niegan a ingerir comida, y además en las últimas horas también hemos sabido que también a ingerir agua. ¿Cuál es la situación y, bueno, cuál va a ser la salida?
Bueno, la salida todavía queda unos días de desarrollo, ya iremos viendo según las circunstancias. Pero la historia es que sí se palpa la huelga de hambre, se palpa desde que hemos entrado en Jerusalén. Y bueno, en Gaza ayer dejamos una manifestación. En plena calle principal de la ciudad de Gaza había una manifestación de todos los grupos y asociaciones apoyando la huelga de hambre. La población apoya esa huelga de hambre y eso hace que aquí, ayer había una huelga general de trabajadores palestinos apoyando la huelga de hambre. Se paralizó todo. Nosotros tuvimos dificultad para llegar al centro de salud por eso también. Y hoy el viernes de la ira, y también se prevén manifestaciones y encuentros, ¿vale? El caso es que no tenemos que olvidar tampoco que ahí también hay mujeres presas, y que desde la ocupación hasta aquí hay más de 10.000 mujeres detenidas, menores incluso, y no y mayores, pero que también están involucradas las mujeres. Las detenciones administrativas sin juicio llegan a ellas también. Las malas condiciones las sufren todos, que es por lo que han montado también la huelga, y el desarrollo se prevé, bueno, con una situación extremadamente caldeada en el exterior, y dentro me supongo que tienen muchas dificultades para mantener también la actitud de huelga, pero uh-huh. lo que hay es un apoyo generalizado uh-huh. aquí en la población.
Eva Nieto, integrante de Al-Quds, gracias por traernos lo que se vive ahora mismo en Palestina, en Gaza en principio y ahora en Jerusalén, y acercarlo a través de las emisoras municipales y ciudadanas de Andalucía. Buen día, gracias.
Buen día, muchas gracias por dejarme participar.